El PIT CNT convocó para hoy a un paro general nacional de 24 horas bajo la consigna por presupuesto popular por un Uruguay en movimiento. Es el primero de estas características desde que se instaló la administración encabezada por Luis Lacalle Pou. A grandes rasgos, la movilización es por más trabajo, salario, salud, educación y vivienda digna, por una renta básica y una canasta de servicios, por memoria, verdad y justicia, y por más recursos para la ley integral de violencia basada en género. Vamos a profundizar en esta noticia, en este hecho que va a marcar el día de hoy, este jueves 17 de septiembre.
Estamos para eso en línea con el presidente del PIT CNT, Fernando Pereira. ¿Qué tal? Buen día, Pereira. ¿Cómo le va?
Un placer estar con ustedes, como siempre.
Emiliano lo leía recién, ¿no? Es una plataforma muy amplia la que han planteado. ¿Dónde pone el foco usted? De todo esto, ¿qué es lo que más le preocupa?
Bueno, hay dos aspectos fundamentales. Uno es el trabajo de los uruguayos. En el medio de la pandemia se perdieron unos 150.000 empleos, muchos de los cuales están desalentados a buscar, producto propiamente dicho de la pandemia, es decir, la poca posibilidad que ven de encontrar uno. Esas personas obviamente se han quedado sin empleo, básicamente son trabajadores informales, o literal E, o monotributistas MIDES, o monotributistas, o empresas unipersonales, que de un día para el otro la actividad en la que estaba se vio alterada, se vio en algunos casos casi desaparecida y en otros casos desaparecida. Y realmente entendemos que hay una circunstancia de peripecia social que están sufriendo decenas de miles de uruguayos y que no está teniendo la atención adecuada. Nosotros en marzo le presentamos a Lacalle una propuesta de la Intersocial con 12 puntos. Uno de ellos estaba vinculado a la renta básica de emergencia, que tenía como intención cubrir la necesidad de aquellos hogares que pasaban de tener un ingreso fijo mensual a no tener ningún ingreso ni cobertura de la seguridad social, dado que estos puestos de trabajo no tienen ningún tipo de cobertura, aunque estuvieran aportando el BPS, y que si no se daba esa cobertura, naturalmente iban a haber decenas de miles de uruguayos que iban a caer por debajo de la pobreza. De acuerdo a los datos que da la UDELAR, 100.000 uruguayos van a caer por debajo de la pobreza, cerca de la mitad de esos uruguayos son niños y niñas. Entonces, a un país que ya tenía 17.2% de los niños por debajo de la pobreza, seguir creciendo en ese índice parece durísimo. Uh-huh. Un segundo aspecto es salarial, digamos, un sindicato que no defiende los salarios de las personas, digamos, pierde de vista uno de los objetivos que tiene. En el último tiempo hay un discurso predominante, hegemónico, que parte de la base que defiende su salario, casi que es una persona corporativa que ha perdido el sentido de patriotismo y lo que defiende es el poder adquisitivo que tiene para poder vivir de su trabajo. Solo para dar un ejemplo, lo que he estudiado hasta ahora, que es mi sindicato de la Federación de Magisterio Trabajador de Educación Primaria, con el ajuste salarial presupuestal que se plantea para el año próximo los trabajadores de la educación van a perder 18 días de trabajo en términos salariales, es decir, van a tener 18 descuentos sin hacer un solo día de paro, dado que el salario baja 5%, 5% en el año significan 18 días, y esto no lo podemos dejar pasar como si fuera la nada. Usted lee el artículo 4 de la ley de presupuesto y puede hacer el ejercicio, y tiene una intención de recuperar el salario en alguna parte del periodo de gobierno, sobre todo después del 2022, pero no dice ni cómo, ni de qué manera, ni con qué porcentajes, lo supedita a determinados resultados fiscales, que como ustedes ven hay una discusión amplia con los analistas si son optimistas o no, pero supongamos que no lo son, dependen de que esos resultados se den para que haya esa recuperación, y no se dice la forma. Y esto que yo le estoy diciendo para la educación es para todo el sector público, para salud pública, para el INAU, para los entes públicos. Por otro lado, si uno lee la política que va a haber sobre los entes públicos, y una de las medidas que es el 3x1, es decir, cada 3 funcionarios que se van, uno solo se toma sin medir quién se va, en qué área estratégica, si es efectivamente, si puede afectar o no los servicios, claramente va a haber una afectación de los servicios públicos, como lo ha indicado bien tanto AUTE como SUTEL. y claramente, entonces son presupuestos de recortes, de amplios recortes, que lo estoy limitando porque sé que hay una cuestión de tiempo en la radio.
Sí, eso le iba a decir. Bueno, pero ahí ya veíamos por dónde van los principales aspectos que usted destacaba, ¿no? ¿Qué es lo que, dónde están las principales preocupaciones hoy en día de la central sindical?
Y de la gente, ¿no? Si alguien no tiene trabajo, dígame cuál es su principal preocupación.
Bueno, ahora hablamos de eso, pero le quería preguntar también...
del sueldo, porque está en el seguro de desempleo. Dígame dónde está la principal preocupación. Si está haciendo una cola en la olla popular, dígame dónde está la principal preocupación. Y no es que están siendo 100 personas a las ollas populares, están yendo cerca de 100.000, ¿no? Y las ollas populares se están viendo debilitados, productos claramente que cada vez menos las organizaciones pueden ayudar, los vecinos, las comunidades barriales. Es decir, hay una circunstancia que el gobierno tiene que tomar nota, que un país que produce 30 millones para alimentos para 30 millones de habitantes, no está pudiendo alimentar a 3.4 millones, ¿no?
Pereira, quería preguntarle, este es el primer paro general a este gobierno, ¿no? Para usted tiene un significado especial, hay que leer que, bueno, se terminó lo que es la considerada paz sindical, la luna de miel con el gobierno, el periodo de gracia de esta administración.
No, parto de la base de que cuando una sociedad tiene intereses contrapuestos, hay conflictos. Y el conflicto es hijo de las diferencias que hay entre las posiciones que tiene el gobierno, las posiciones que adoptó el gobierno en materia del tratamiento de la ley de urgente consideración, en materia del envío de este presupuesto, que obviamente es un presupuesto de recortes, en materia de política salarial, donde obviamente nos hemos visto afectados. Entonces, no tiene que ver con la paz o no, porque la paz sigue existiendo. Nosotros no estamos declarando ninguna guerra, ¿no? En todo caso, eso es lo que...
Bueno, pero siempre los analistas. Está bien, pero lo que iba es que ustedes no están ajenos a la consideración general que se hace del contexto en el que se hace el paro también, ¿no? Y al ser el primero de este periodo de gobierno, bueno, ustedes entienden que las chances de diálogo ya se terminaron, no es lo que dice el presidente, ¿cómo hay que leerlo desde ese punto de vista, ¿no?
El diálogo sigue tan abierto como siempre, es decir, nosotros cada vez que hemos tenido que hablar con el presidente lo hemos podido hacer, o con el secretario de la presidencia, o con los ministros de cada área que preocupa, o con el propio parlamento. El problema aquí no es falta de diálogo, el problema es falta de acuerdos. Y no es que me sorprenda la falta de acuerdos, porque nosotros, previo a las elecciones, teníamos diferencias con el programa que planteaba Luis Lacalle Pou y luego la coalición que integran muchos partidos conservadores. Y en ese sentido teníamos diferencias con el ahorro de 900 millones porque estábamos convencidos iba a afectar a las políticas sociales principales del país, y esto es educación, salud, vivienda, y hoy vemos que las afecta. Decíamos que iba a haber dificultades para mantenimiento de salarios, y una propuesta de campaña claramente planteada por la coalición fue el mantenimiento del salario real, y ya todos sabemos que vamos a caer en el salario real, no solo en el 2020, sino también en el 2021 y probablemente en el 2022. Entonces, están diciendo no hay impuestos, pero no hay impuestos, pero hay quitas. Todos aquellos que tenemos ingreso fijo vamos a perder 18 días en el sector público, 18 días por año. Y en el sector privado depende de la circunstancia y depende de lo que se logre negociar en la ronda que viene, porque ahí lo que se firmó fue un convenio puente. Entonces, digamos, aquí hay un...
Sí, bueno, se firma ese convenio puente producto de las circunstancias, ¿no? De la pandemia como
claro,
tal, ¿no?
No, pero es que...
Pero a propósito de eso, quería...
No tuvo en cuenta las circunstancias. La mayor parte de sus movilizaciones, y muy masivas, por cierto, no las ha hecho después de las 18 horas. ¿Acaso no nos encolumnamos detrás de la política de salud del gobierno en el sentido de la libertad responsable y que los trabajadores tomáramos todas las precauciones, no solo en las movilizaciones, sino en nuestros lugares de trabajo, para que el contagio ya no se produjera en nuestro lugar de trabajo? Y claramente las comisiones de salud laboral que funcionan en cada empresa, en cada lugar, en cada territorio, tuvieron políticas muy activas. Y de hecho, son muy pocos los casos que se pueden decir que el contagio partió de una acción laboral, ¿no?
Pereira, quería preguntarle, a propósito del contexto, ¿era pertinente esta medida de paro general en un contexto tan particular, que donde la crisis a raíz de la pandemia impactó tan fuerte en empresas y trabajadores? Veía ayer, por ejemplo, en Twitter se hizo el hashtag #YoNoParo el 17, y ahí había muchos elementos a tener en cuenta, pero había uno que ponía, por ejemplo, yo no paro el jueves 17 del 9 a defender nuestras fuentes laborales de la mejor manera, laburando. Yo no paro el 17. El trabajo dignifica, es una honra que pocos gozamos en este momento. Por solidaridad con los que lo perdieron, ese día más que nunca trabajo. ¿Cómo ve este tipo de consideraciones que hacen a eso, a valorar el hecho de tener empleo, ¿no?, en este contexto?
Usted hoy me está entrevistando junto con Emiliano porque saben que hay paro. Porque hay paro, porque no va a haber banca, porque no hay educación pública, porque no están abriendo las oficinas públicas, la mayoría de ellas, porque las empresas públicas están cerradas, porque la industria no está funcionando. Si esta consigna tuviera ese acatamiento que se está planteando, esta entrevista no tendría sentido, porque no habría nadie parando. Hay una parte de la sociedad, obviamente, que no para, pero no para ahora ni para en
pero
ningún momento.
No, hay, cuando no cobran, se podían tomar otras medidas que no fuera el paro general como tal.
Pero como yo le podría decir, no podría ser otra nota que no fuera esta. Digamos, todas las consideraciones son discutibles. Nosotros analizamos que paramos por los que no tienen trabajo. Los que estamos parando somos los que tenemos trabajo.
Pero mire, este tipo de comentarios. Si no voy a laburar, me descuentan el día, decía uno. El negocio no genera y si no produce, cierra. El país no sale adelante con el trabajo, no agitando la manija sindical. Ese era otro tipo de comentarios que se veía.
Vio lo que le dije, ¿no? Si hoy paro, me descuentan un día. El año que viene me van a descontar 18 días sin parar. Y usted dice que el movimiento sindical, usted no, los que plantean...
Yo le estoy trasladando argumentos. ¿Eh? Yo le estoy trasladando argumentos que se dan en esta discusión.
Yo no estoy discutiendo con usted, en todo caso estoy tratando de dar argumentos en el sentido de que si el movimiento sindical no hubiera luchado hace 100 años, no habría jornada de 8 horas. Cuando usted lee su recibo y lee salario vacacional, es un logro sindical, es decir, un sindicato en un momento paró. Cuando cobra el aguinaldo, crea que algún día el sindicato, alguna central sindical lo ganó para la sociedad. Cuando cobra asignaciones familiares, todos deberíamos recordar a Delía y su gran pelea para que los padres tuvieran una asignación por los hijos. Cuando hay menos accidentabilidad, nos tendríamos que recordar que el movimiento sindical empujó la ley de responsabilidad penal empresarial. Cuando uno ve que hubo en el sector doméstico, se multiplicó en 15 años por 3 el salario de las trabajadoras domésticas y por 4 el de los peones rurales. Si no hubiéramos luchado, probablemente ninguna de estas conquistas que brevemente le comento no se habrían logrado. Y siempre que hicimos una medida de esta, tuvo críticas de este tipo o críticas más duras, ¿no? Hemos leído críticas que no son argumentales. Mm. Estas, como mínimo, son argumentales.
Mm-hmm. Pereira, usted,
compartirse o no.
Usted decía recién, siempre que tomamos una medida como esta, se genera la polémica, pero destacaba unos minutos antes. Ahora, por ejemplo, estamos hablando en la radio, se está haciendo esta entrevista porque se convocó un paro general y, por lo tanto, el paro funciona porque genera atención hacia una serie de reclamos que son los que se incluyen en la plataforma, ¿no? Todo eso que usted dice es indiscutible. La pregunta que me surge es la siguiente. ¿Se mide la efectividad de un paro y esa efectividad después incide, por ejemplo, en la negociación con el gobierno? O simplemente el paro queda ahí, o como hay un paro, hay difusión, hay discusión, hay polémica, y con eso es suficiente.
No, nunca nada es suficiente, ¿no? Emiliano, usted nos conoce hace años y hemos sostenido siempre que una medida aislada no es la que va a resolver ni el problema del empleo, ni el problema del salario, ni el problema de la emergencia social.
Sí, no, yo entiendo, decimos, pero la pregunta iba así.
Un conjunto de medidas entrelazadas que van construyendo mayorías en la sociedad, y cuando esas mayorías se construyen, el movimiento sindical da pasos hacia adelante.
Pero, por ejemplo, la experiencia que dice de paros anteriores, o qué expectativa tienen ustedes ahora, el gobierno, hay un gobierno que dice el acatamiento fue muy alto, realmente fue impactante este paro general, vamos a negociar, vamos a atender una parte de los reclamos, ¿eso pasa?
No, así no, pero se van generando mejores condiciones. Por ejemplo, antes del paro no se hablaba de un mensaje complementario del Poder Ejecutivo. Hace pocos días la calle Pop planteó en una de las entrevistas en el interior que están analizando la posibilidad de un mensaje complementario. Si el mensaje complementario va a satisfacer o no los planteos del PCNT, se verá cuando lo haya. Pero lo que le digo es que si nosotros creyéramos que las medidas sindicales son inocuas, que no generan ninguna consecuencia ni social ni política, obviamente esta no sería la medida, pero a lo largo de la historia son las huelgas las que han construido los derechos, ¿no? Yo en cierta medida defendía una tesis que no es mía, que es de jurídicos que han trabajado durante mucho tiempo en el PCNT, que antes que la huelga fuera legal y constitucional, primero existió, primero se construyó, primero se desarrolló, y por muchas de esas huelgas, digamos, muchos compañeros nuestros quedaron por el camino, ¿no? Perdieron hasta sus propias vidas. Entonces no es simplemente el día del paro, es cómo se construye el conocimiento que la sociedad tiene que tener de por qué paramos. Entonces, esta entrevista, ¿cuál es el paro? ¿Qué valor tiene? Que usted me está haciendo esta entrevista, que yo estoy dando argumentos, probablemente muchos de estos argumentos una buena parte de la sociedad los comparte y otra no, pero lo importante es no levantarle un muro a la parte de la sociedad que no lo comprende, que no lo comparte, que no lo entiende, porque finalmente, si una organización quiere ampliarse, lo que tiene que ser es amplia.
Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
A las órdenes, un placer como siempre estar con ustedes.
Hasta pronto.
Chau, chau.
En Perspectiva, periodismo para la era digital.